gracias a Microsoft, que nos ha prestado el auditorium para hacer el evento. Y nada, vamos a hacer dos charlas. La primera tocará temas de Docker Swarm y la segunda de los avances que ha habido en Microsoft con Docker y, bueno, hablaremos un poco de Docker for Windows también. Pero antes de empezar las charlas, simplemente quería recordaros que hace poco han salido los anuncios de Docker for Windows y Docker for Mac. Están los dos en beta y los dos hay que... O sea, se pide acceso y entonces te mandan el acceso a la beta en un tiempo ilimitado, digamos. Si alguno estáis interesados en acelerar ese proceso, podéis contactar conmigo y os pongo en la lista de espera y suele tardar uno o dos días solo. Son aplicaciones nativas para Windows y para Mac que utilizan los sistemas de virtualización propios de Mac o de Windows. Y entonces pues ya no hay que utilizar VirtualBox y la experiencia es bastante más... más sencilla, ¿no? Y todo va más rápido y tal. Y luego también recordaros que ha salido hace poco la 1.11, que así de memoria las cosas más importantes que había en la 1.11 son para Swarm, precisamente el soporte para relanzar containers cuando se cae un nodo, que antes era experimental y ahora ya está en production ready. Y luego han cambiado toda la arquitectura interna de Docker, que antes era solo un demonio y ahora son tres. Todo eso es un poco para adaptarlo a los estándares que están saliendo de containers, como RANSI y todo esto. Y bueno, tiene ventajas añadidas. Por ejemplo, con eso dentro de poco se podrá reiniciar Docker sin tener que reiniciar todos los contenedores que había en el host, que era uno de los problemas que tenía ahora para hacer actualizaciones del demonio de Docker. Y bueno, alguna cosilla más, pero nada así muy importante. Así que bueno, os dejo con la primera charla que la van a dar Ignacio y Ramón de Asistemas y como os he dicho van a hacer una demo muy chula con Docker Swarm.
Bueno, pues vamos allá. Buenas tardes. Bueno, ya que estamos en Microsoft hemos pensado hacer un pequeño homenaje con el skin de la presentación, que menos que eso. Bueno, instanciación dinámica de microservicios, nos hemos calzado la coletilla con Docker Swarm. Antes de nada, bueno, ¿quiénes somos? Ignacio Sánchez Ginés, Ramón Román Nissen, los dos arquitectos de la oficina técnica de AT Sistemas. Nacho tiene un perfil más de DevOps, integración continua o entrega continua. Yo soy un arquitecto Java, sangre sucia, mente inquieta. Y bueno, que esto haya salido adelante con un rollo tan heterogéneo es una prueba de que la paz mundial es posible. Antes de meternos en harina, pues hemos dicho somos de la oficina técnica, queremos darle las gracias a nuestros compañeros que nos han soportado, aguantado, barra ayudado durante el periodo de preparación de todo esto. Ahora somos más que los de la foto, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, también AT por prestarnos la infraestructura sobre la que hemos desplegado toda esta historia. ¿Qué es esta historia? Pues la definición es un sistema de indexación dinámica de datos provenientes de diversas fuentes para su consumo en búsquedas predictivas. Dicho en cristiano, un sistema que la idea es que expone un endpoint, tú le pides, oye, necesito que dentro de mi infraestructura de máquinas, de tal máquina, necesito que cojas tal fichero, lo indexes y de manera dinámica me expongas un servicio REST que consuma esa información indexada del fichero que le hemos pasado. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Pues con todo eso. Os voy a contar un poco, nos vamos a centrar... Estamos en Docker, nos vamos a centrar en la parte de Docker, pero os voy a contar un poquito pues, para tener un poco de contexto. En el corazón de nuestra arquitectura está Jenkins como sistema de orquestación. Hemos montado un pipeline de entrega continua del que después hablaremos un poquito. Randec lo utilizamos para todo lo que son las interacciones con las diversas máquinas de la infraestructura. Después, a nivel de plataformado dinámico de esas máquinas donde están los ficheros, utilizamos Chef. Alguno me dirá, ¿pero por qué no Ansible? Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Lo que es la extracción de los datos lo hacemos con Logstash y esos datos los inyectamos en Elasticsearch, donde se indexan. Ahora viene la parte guay para nosotros. Nuestro servicio red lo hemos hecho con Spring Boot y lo hemos desplegado en un clúster de contenedores controlado por Docker Swarm. Ahí después veremos un poquito de este rescheduling que hemos comentado y tal, para que lo veáis funcionando y veáis qué cara tiene. Hablamos de microservicios, hablamos de despliegue dinámico. Una parte muy importante entonces es el discovery. ¿Cómo lo hemos resuelto? Con Consul. Y además también lo utilizamos como almacén de configuración distribuida. Y tenemos una integración muy chula con Consul Templates, que lo que hace es publicar automáticamente a través de un proxy de Nginx todo lo que vamos creando dentro de este clúster. Como algunos sabréis, Docker tiene soporte nativo para Greylog como output de logs, para Guelph concretamente, lo hemos montado también. Y después, como último apunte, tenemos Nexus como repositorio de artefactos Java y también como repositorio de imágenes Docker. Claro, tú ves todo esto y dices, madre mía, ¿necesito el data center de la NASA para montar toda esta POC o qué? Pues no, precisamente, como estamos mundo Docker y tal, esto lo hemos optimizado pues, utilizando contenedores Docker. Al final se ha quedado todo en 5 servidores que se distribuyen así. Toda la infraestructura de control lo hemos montado en una instancia de las grandecitas de Amazon y después hemos montado pues, un nodo maestro de Docker Swarm y 2 nodos esclavos donde vamos desplegando pues, nuestro servicio. Finalmente, también tenemos una instancia micro de Amazon donde simulamos esa máquina donde se encontraría el fichero que tenemos que indexar y todo el tema. Alguno de vosotros, lo mismo fue al Codemotion y vio la charla original que dimos respecto a esto y dirá, ¡buah, vaya coñazo, esto ya lo he visto, me suena! Pues hemos querido darle una vueltecita al tema y lo hemos desplegado en un clúster de Raspberry Pi también. Entonces, ¿qué cara tiene esto además de lo de Amazon? Pues esto, además de la infraestructura que habéis visto, dentro de los nodos de la Raspberry, son 5. Tenemos un nodo maestro en el que hemos replicado algunas cosas, hemos montado un Docker Registry para no tener que hacer accesos a Internet para todo lo que es el almacenaje de imágenes y demás. Hemos replicado Consul también más o menos por el mismo motivo, pero después la infraestructura viene a ser más o menos la misma. Un nodo maestro y esclavos donde hacemos los despliegues de los servicios. Como os he dicho antes, todo esto va en un pipeline de entrega continua, os lo describo muy brevemente, nos vamos a centrar en la parte de Docker, que para eso estamos aquí. Un entry point muy sencillito en el que pasamos los parámetros del trabajo, las coordenadas de la máquina y las coordenadas del fichero que queremos indexar y cómo queremos indexar ese fichero. Un paso de indexación en el que plataformamos la máquina objetivo y hacemos la extracción efectiva de datos y su inyección dentro de Elasticsearch para el indexado. Construcción del servicio en base a un arquetipo Maven que hemos desarrollado previamente. La construcción de la imagen en base al artefacto que hemos construido anteriormente. El despliegue efectivo dentro del clúster. Y finalmente, una notificación sencilla de que todo ha ido bien. O mal, pero mal no va a ir, espero. Si tenéis curiosidad por ver un poquito más en detalle todo lo que es la infraestructura y no solo Docker, voy a hacer un poco de autopublicidad. Hace poco hicimos una charla en Madrid DevOps, está grabada ya, está disponible, están las slides. Si queréis friquear un poquito más en todo lo que no sea Docker, podéis echarle un vistazo. Perdón por la publicidad. Pues vamos ya a la parte de la generación dinámica de servicios. ¿Qué es el servicio que estamos desplegando y tal? Es un servicio muy sencillito, como os he dicho, lo hemos hecho con Spring Boot. Como os he dicho también, utilizamos Consul como almacén de configuración distribuida. Concretamente, lo que consumimos de Consul es dentro de nuestra infraestructura dónde está Elasticsearch. Alguien me dirá, ¿y por qué no usas el DNS o por qué no utilizas, no lo declaras como servicio? Porque queríamos probar cómo funcionaba como almacén de configuración distribuida. Todo esto es una prueba de concepto enorme. Y por otro lado, utilizamos el mamotreto de API Java que tiene Elasticsearch para hacer consumo y las búsquedas en tiempo real de la información indexada en Elasticsearch. Tú ves esto y dices, vale, bien, para Amazon, genial y tal, pero ¿esa burrada la vas a meter ahí? ¿No será un come memoria y tal? En la primera iteración sí que comía memoria como si no hubiera un mañana, pero bueno, Spring Boot te da la posibilidad de seleccionar varias opciones de contenedor embebido, te dan Tomcat, te dan Yeti y te dan también Undertow. Undertow es un contenedor de servlets ultra ligero que es capaz de levantar con 4 megas de heap todo lo que son los procesos de bueno, servicios servlet y todo el tema este. Entonces, bueno, parecía la opción perfecta. Al final lo que hemos conseguido es que la aplicación levante con 32 megas de heap, que está bastante apañado. Lo intentamos con Tomcat y la verdad es que Tomcat levantaba y era estable, no se caía, pero cada vez que hacías una petición había unos picos de CPU brutales y aquello casi que se bloqueaba. Los tiempos de respuesta eran malillos. Sin embargo, con Undertow teníamos la misma estabilidad, lo teníamos todo y cada vez que venía una petición, pues básicamente Undertow estaba bastante tranquilo. Con lo cual, al final nos decidimos por eso y ahora lo veréis corriendo. Y ahora sigue Nacho con el resto del pipeline.
Hola. ¿Cómo hace falta esto? Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, bueno, pues todo lo que nos ha contado Ramón nos deja un escenario en el que tenemos un servicio...
Quita eso ya, tío.
Nos deja un escenario donde tenemos un servicio que lo que queremos hacer con él es meterlo dentro de un contenedor Docker y ponerlo a correr dentro del clúster, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en el siguiente paso de nuestro pipeline automatizado es generar una imagen Docker a partir de este servicio que tenemos desplegado en Nexus, ¿vale? Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a contar con un Dockerfile, obviamente, pero vamos a hacer uso de una característica que metieron en la versión 1.9 de Docker, que es la posibilidad de pasar parámetros cuando estás haciendo un build de una imagen, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es decirle a ese Dockerfile cuál es el servicio que se tiene que descargar. Ahora lo vamos a ver el Dockerfile con un parámetro muy sencillo. Iremos a Nexus a por él. Pondremos a compilar nuestra imagen. Esto lo estamos haciendo con Jenkins en un esclavo. Lo hacemos así para no hacer Docker in Docker, ¿vale? De forma mucho más sencilla. Nos vamos a un esclavo que está preparado para construir con Docker. Ahí es donde compilamos la imagen. Con esto tenemos ya la imagen compilada y hacemos un push a nuestro repositorio. Como curiosidad, ya ha dicho antes Ramón, lo que tenemos es un repositorio de Nexus para almacenar las imágenes de Docker. Acaba de salir hace prácticamente unos días la versión 3. Nosotros estamos utilizando una versión beta, una milestone, pero ya está en release la versión de Nexus 3, que entre otras cosas pues tiene la opción de poder actuar como registro de Docker. ¿Vale? Este es el Dockerfile. Es súper sencillo, realmente poner a ejecutar un servicio de Spring Boot es simplemente hacer, abajo lo veis, es un Java menos hard. Tenemos opciones de memoria, como ha dicho antes, para levantar con 32 megas de heap. Y lo que yo os comentaba, lo que está en rojo, es el parámetro, arriba del todo pone arg service ID, es el parámetro que estamos esperando que nos dé Jenkins con el nombre del servicio que se acaba de construir para ir nosotros a por él directamente a Nexus, ¿vale? Entonces ya sabemos qué servicio tenemos que descargar. Le estamos pasando una variable de entorno con su propio nombre para que el servicio sepa incluso cómo se llama, ¿vale? Y con esto lo ponemos a correr, está tan sencillo como eso. Vale, esto al final pues nos deja una imagen dentro de nuestro repositorio de Nexus, ahora la queremos correr, ¿vale? Para ello nosotros hacemos uso de Rundeck, donde tenemos un script donde nos vamos a conectar al master de Swarm, ¿vale? Os comento sobre Swarm, por si no lo conocéis. En Swarm, habéis visto antes, Ramón ha sacado la arquitectura del clúster, tanto este como el de Amazon. Hay dos conceptos, uno que es el master y otro que son los nodos. El master es el que controla todo el clúster y los nodos son donde se corren efectivamente los servicios o los contenedores que quieras desplegar en el clúster. En teoría, el master debería estar replicado, porque obviamente si se cae el master te quedas sin clúster. Entonces, nosotros solo tenemos uno, pero debería estar en alta disponibilidad en el entorno productivo. Y luego, pues tantos nodos como quieras, nosotros estamos balanceando esos nodos o ese acceso a los servicios que tenemos dentro de los nodos con un Nginx por delante, ¿vale? Entonces, bueno, para hacer el despliegue lo que hacemos es irnos al master, hacemos un pull de la imagen, hacemos un run en Docker Swarm, ahora vamos a ver cómo se hace esto. Cuando hacemos un run, automáticamente lo que está haciendo Swarm por nosotros es ejecutar, digamos, hacer el run en uno de los nodos de ese clúster, lo elige el al azar en base pues, a unos criterios que nosotros podemos elegir, pues, por ejemplo, qué carga tienen los nodos, si está muy cargado o si quieres que se distribuya homogéneamente todos los contenedores o quieres que se llene primero un nodo y luego vaya al siguiente, todo eso lo podemos elegir, por ejemplo. También podemos poner criterios de afinidad, decirle, bueno, pues este nodo lo etiqueto como que sea un nodo de compute, porque simplemente es más rápido, o podemos decir que un nodo tiene más storage o tiene storage SSD o ese tipo de cosas, y le decimos, bueno, pues quiero que estos contenedores siempre vayan a esos nodos. Entonces Swarm se fija en esas cosas y los mandaría a los nodos correspondientes. Una vez que está haciendo el run dentro del nodo en cuestión, nosotros hemos utilizado una herramienta que se llama Registrator. Es otro contenedor más que está corriendo dentro de cada uno de los nodos. Registrator lo que hace por nosotros es registrar cada uno de los servicios, cada uno de los puertos expuestos por los contenedores que tenemos corriendo en ese nodo, nos los va registrando en console, ¿vale? Automáticamente. Cuando pones un contenedor a correr, mira todos los puertos expuestos que tiene y todos esos los registra en console. ¿Con eso qué tenemos? Pues un servicio automático de autodescubrimiento. Ponemos un servicio a correr, automáticamente lo tenemos en console. Es así de sencillo. Tenemos un agente en console en cada nodo y es el que se comunica con el central, que nosotros en la IE, en el cluster de Raspberry, lo tenemos en el master. Vale, y finalmente, tenemos el servicio corriendo en uno de los nodos, tenemos el servicio registrado en console, el registro simplemente es la IP y el puerto donde está corriendo, y necesitamos exponerlo, ¿vale? Y si llega el caso, pues balancearlo. Si desplegamos más de un servicio igual dentro de nuestro clúster, pues podríamos incluso llegar a balancearlo. ¿Cómo hacemos esto? Lo estamos haciendo con Nginx y lo estamos haciendo de forma automática. Como ha dicho antes Ramón, utilizamos una herramienta de console que se llama Console Template. Es un pequeño demonio que se corre antes de ejecutar el servidor que quieras configurar. Lo que hace Console Template es hacer llamadas a console y modificar una template, por eso se llama así, una template que tú le digas con una serie de valores que vas sustituyendo en una serie de placeholders. Entonces, esto parece muy complicado, pero es tan sencillo como decirle, quiero que esta configuración de Nginx, la configuración donde se hace, digamos, el proxy inverso de lo que queremos hacer, esta configuración de Nginx, quiero que me cambies estos placeholders, que simplemente son el nombre del servicio y dónde está el servicio, IP y puerto, me los cambies por valores reales que están en console. ¿Vale? Console Template va a estar mirando continuamente a console a ver si hay cambios, y en el momento que, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, un nodo pierda un servicio y aparezca en otro nodo, Console Template lo va a ver que hay un cambio dentro de console, va a haber un cambio de IP, se lo va a decir a Nginx, Nginx se va a reconfigurar y automáticamente vamos a tener el servicio expuesto a través de un proxy inverso. Vale, esto es lo que os comentaba dentro de Nginx, ¿vale? Por si queréis conocerlo, simplemente la configuración de un proxy inverso y lo que está entre llaves son los placeholders que Console Template va a sustituir por nosotros, address, port y el nombre de servicio. En cuanto a Docker Swarm, si no conocéis Docker Swarm, pero casi todos conoceréis Docker perfectamente, lo habréis usado, pues enhorabuena porque todos conocéis Docker Swarm, ¿vale? No hay nada, digamos, extraño en Docker Swarm, los comandos son los mismos. Docker Swarm, lo único que para hacerlo funcionar hay que levantar un contenedor en cada uno de los nodos y el master. En el master hay que levantar un contenedor que se llama Swarm Manager y en los nodos Swarm Agent. Una vez levantado el Swarm Manager, que es con el que encontraremos el cluster, el que está en el master del cluster, expondremos un puerto, que es el que veis ahí, 2375, o cualquier otro. Y a partir de ahí, todos los comandos que lancemos, si le decimos que va a encontrar ese host y ese puerto, ahí he obviado la IP para decir que ahora mismo estaría conectado a la propia máquina del master ejecutando esos comandos, le estoy diciendo que esos comandos, el pull, run, info, ps, me los lance contra Swarm, ¿vale? Contra el cluster. Es decir, si yo ahora voy al máster de la Raspberry o al máster de Amazon y lanzo ese comando, pull, el pull lo que me va a hacer es hacer un pull en todos los nodos del cluster, el run lo que me va a hacer es lo que hemos dicho antes, elegir un nodo al azar, hacer un pull en ese nodo al azar y poner a correr ese contenedor, el info me va a dar la información de todos los nodos del cluster y el ps me va a listar todos y cada uno de los servicios, todos los contenedores que estén corriendo en los nodos. Bueno, y sin más, pues yo creo que vamos a probarlo ya.
Vamos a la demo. Bueno, pues si habéis ido a alguna charla del ciclo este, ahora viene el momento friki. La primera vez fueron Insultos del Monkey Island, la segunda vez fueron el catálogo de juegos de Super Nintendo. Estamos en Microsoft y somos Retro Gamer, vamos a indexar el catálogo de juegos de la primera Xbox. Entonces, bueno, tenemos un fichero CSV en esta máquina micro con todo ese catálogo y vamos a lanzar el proceso de indexado. Yo creo que esto ya podemos quitarlo y empezar a... Bueno, es verdad, sí señor. Se me ha olvidado. Claro, os hemos dicho, exponemos un servicio REST, Para búsquedas predictivas y tal, pero con el JSON no es tan divertido ni tan bonito. Lo suyo sería pues tener tus cajitas de texto que se autocompleta y lo veáis y tal. Claro, la cosa está en que Nacho y yo somos arquitectos y nuestro sentido de la estética pues, es nulo y el resultado de nuestra primera iteración fue este. Decidimos pedírselo al centro experto de UIUX de AT y el resultado ha sido un poquito mejor. Así que ahora lo enseñaremos. Aunque creo que antes vamos a ir directamente al Jenkins a empezar a lanzar cositas. Bueno,
correcto.
Jenkins no, vamos a...
Necesitamos un voluntario.
Un voluntario, es verdad, sí. Espérate un momento. Lo que pasa es que no tengo micrófono de mano, tío. A ver, cuéntame, ¿cómo quieres que se llame el servicio? Lo primero que se te venga a la cabeza. Y no me digas equipos porque ya lo tenemos. Lo segundo que se te venga a la cabeza.
No sé, catálogo, yo qué sé.
Catálogo, catálogo. Tenemos catálogo, venga.
Vale, bueno, esta es la parte aburrida. Entramos en Jenkins. Realmente tenemos un servicio, pero no lo tenemos preparado. Tampoco tenemos mucho tiempo. Voy a lanzar directamente desde aquí. No estoy logado. Vale, el nombre de servicio, servicio ID. Voy a poner catálogo. Estos son los datos de donde están realmente los datos que se quieren indexar. Sería una máquina arbitraria dentro de nuestra arquitectura. Nuestra máquina arbitraria es la que pone Codemotion C1, ¿vale? Y dentro hay un path ahí que pone Home Ubuntu Xbox CSV. Eso es lo que vamos a indexar. La estrategia de tokenización va a ser en inglés porque son nombres en inglés. Y un email de notificación donde me va a llegar si va bien la cosa o va mal. ¿Vale? Esto va a desencadenar el pipeline. ¿Vale? Y vamos a ir viendo paso a paso lo que se va haciendo.
Bueno, un poco grande.
Lo que veo es que no se me actualiza.
Ahora. Vale, primer paso, indexación, lo que os he contado antes, la máquina lo que está haciendo, bueno, la infraestructura lo que está haciendo es irse a la máquina, asegurarse de que está instalado Chef, si no está instalado lo instala, lo configura y lo parametriza con esos datos que hemos pasado de las coordenadas del fichero, se extrae y se manda la información a Elasticsearch indexada, optimizada para el idioma que le hemos pasado también como parámetro.
Vale, siguiente paso es Service Builder, lo que ha comentado antes, a partir de un arquetipo de Maven se está compilando el proyecto de Spring Boot, donde realmente está el servicio va a consultar los datos indexados. Eso se habrá dejado en Nexus, un jar que se habrá dejado en Nexus, y lo siguiente que estamos haciendo aquí en estas dos amarillas es la construcción de la imagen. ¿Vale? Aquí sí que podemos entrar porque va a tardar un poquito. La construcción de la imagen Docker. Vale, básicamente me voy a un agente de Jenkins que esté plataformado con Docker y estoy ejecutando un Docker build. Vale, el Docker build parametrizado, como he dicho antes, y estos son los pasos del Docker build. Va a tardar un pelín, como todos los Docker build.
Es la tercera vez que hacemos esta charla y todavía no tenemos un conjunto de chistes para esta parte. A ver si...
Si quieres vamos viendo algo mientras. Está tardando más de lo normal.
Sí.
Para tocar un poco las
efecto
narices.
Demo. Vale, vete al pipeline, porque no sé si lo hemos dicho, pero si veis en el pipeline tenemos una bifurcación.
Se están haciendo en paralelo. Los dos agentes que tenemos de Jenkins, donde realmente se está compilando la imagen de Docker, son el máster de Amazon y el máster de Raspberry. Entonces, uno de ellos, el de abajo, será la Raspberry que está justo arriba del todo, es el máster. Ahí ahora mismo se está compilando la imagen. Se está dejando en un registry de Docker que está también ahí. Y finalmente, pues después, si conseguimos pasar este paso...
No quiero pensar en el deployer, lo que va a tardar, si está tardando tanto aquí.
No sé por qué está tardando tanto. Debe estar Amazon...
La culpa es de Amazon.
Por supuesto.
Publicidad. Sí, es que ya te he puesto el logo de Docker con lo de Lalo, ¿no?
Está haciendo el push, por lo menos ha terminado de compilar. Vale. Y luego está haciendo un Docker RMI que simplemente borra la mierdecilla que estoy dejando. Vale. Una vez que tengo ya la imagen subida en Nexus, en el registro, ya me da igual tenerla ahí, la estoy borrando. Vale, o sea, pasó. Ahora está desplegando, esto tarda poquito. El desplegar es lo que hemos dicho. Primero, bueno, estamos haciendo un Docker pull realmente en Amazon porque había un problema con la versión que teníamos de Swarm en Amazon, porque era la 1.0, me parece. Uh-huh. ¿Vale? Entonces no funcionaba bien el Docker Run. El Docker Run lo que hace primero es el pull y luego el run, ¿vale? Primero hace el pull en el nodo que ha elegido y luego el run. Pero nosotros teníamos problemas si en Amazon se está haciendo el pull en todos los nodos y luego un run. ¿Vale? O sea, realmente se está descargando en todos los nodos la imagen. En Raspberry no, en Raspberry se hará solo en uno, en el nodo que toque. Pues yo creo que ha terminado. Ha terminado. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora, si todo ha funcionado como hemos dicho, realmente cuando se ha puesto a correr el servicio, el contenedor, dentro del clúster de Amazon, Consul lo ha tenido que detectar a través de Registrator lo ha registrado en Consul y deberíamos ver la consola de Consul. Vamos a la consola de Consul de Amazon. Esta es, hago un refresh. Vale, y aquí, si veis, este de aquí es Indexes Service Catálogo, es nuestro nuevo servicio. Ha caído en el nodo 2. ¿Vale? En Amazon tenemos dos nodos, el B2 y el B3. El B1 es el master, B2 y B3 serían los nodos. Ha caído en el B2. Esto automáticamente habrá configurado Nginx por debajo con Consult Blade, se habrá reconfigurado Nginx, se habrá levantado con la nueva configuración y ahora tendremos un servicio apuntando aquí, directamente consultando con Nginx. Tenemos una web que lo único que hace por debajo, nosotros le decimos un nombre de servicio, en este caso, catálogo. Lo único que hace por debajo es apuntar a esa IP donde está Nginx escuchando, Nginx barra catálogo y hacerle una query que va a ser la búsqueda predictiva y esto es el servicio de indexación. Vamos a ver si ha funcionado. Bueno, algo ha salido. Ya no está funcionando. Vale, está buscando sobre la lista de juegos de Xbox. Vale, si pongo con Forza, o sea que se queda ahí abajo, no sé. Vale, por un lado eso está funcionando. Vamos a ver cómo qué tal va la parte de Raspberries. La parte de Raspberries está desplegando todavía. Si queréis, sí, mientras vamos a Greylog.
Si quieres, efectivamente, vamos a Greylog.
Vamos a una búsqueda.
Y vos tendrás que logarte de nuevo.
Ha comentado antes Ramón que estamos redirigiendo la salida estándar de los contenedores directamente hacia Greylog. Y esto deberían ser, sí, es el 248, ese es el code B2.
Efectivamente.
Vale. Estas son las trazas de Spring Boot de...
Bueno, sí. todavía en Gear, en la
no está
Raspberry no está desplegando, lo que estamos viendo son las trazas. Igual que no nos hemos preparado chistes, tampoco nos hemos preparado cuadros de mando de Greylog, pero ahí sí que tenéis las trazas, como os he dicho. Uno de los formatos nativos de Docker para hacer el output es Guelph, con lo cual, que es un protocolo propio de Greylog, con lo cual, al configurar la salida de logs, al hacer el run, le apuntan las coordenadas de la instancia de Greylog y él automáticamente hace la redirección de la salida estándar.
Estamos esperando para que funcione lo de Raspberry Pi, porque lo más curioso es lo que ha comentado nuestro compañero Pablo antes, que es el rescheduling de Docker Swan. Ahora vamos a ver dónde ha caído el servicio, en cuál de los nodos del clúster ha caído el servicio, lo miraremos en la consola de Consul, o haciendo un PS directamente, como hemos visto antes, un PS sobre el master de Swan, nos va a decir en qué nodo está corriendo el contenedor, y lo que vamos a hacer es desenchufarlo. Lo desenchufamos, le hacemos la puñeta y veremos que efectivamente debería hacer una reconfiguración, debería llevarse todos los contenedores que había en ese nodo, ya lo tenemos, todos los contenedores que había en ese nodo y ponerlos a correr en otro nodo. Vamos a ver si efectivamente lo hace.
De momento...
Vamos al consul de las Raspberries, debería aparecer, pero aquí en servicios, debería aparecer un servicio nuevo, este, ¿vale? De ese servicio RP catálogo, que si pinchamos vemos que ha caído en el 4, GRP N04. La IP es 192.168.10.4.
Quieto. Vamos a ver que funciona, ¿no? Antes de cargarnos el nodo.
Lo tienes ahí.
Que es un acto de fe. Ahora viene la parte dolorosa, porque la Raspberry tarda un poquito en responder y estamos haciendo tethering con un teléfono, entonces yo voy a cruzar los dedos. Qué tonto he sido, tío. Nos podríamos haber saltado esto. Vamos a ver. Ahí está. Vale, funciona. Venga, pues cárgatelo, tío.
El 4 es el de más abajo, no lo veis, pero me lo voy a cargar. Lo desenchufa directamente, ni kill ni nada. Debería haber dejado de funcionar. Debería aparecer en naranja ahora porque está muerto, el consul se entera enseguida. ¿Vale? Nos vamos a ir a la... nos vamos a ir al master del cluster para ver los logs de Swarm. Tarda un poquito porque lo que va a hacer Swarm, vamos a ir viéndolo, estamos aquí. Esto es lo que os he explicado antes. Si decimos docker-h2735 info, estamos apuntando a Swarm y le estoy diciendo que me haga un info. Esto es curioso. Estoy en GRPM01. Muy bien. Uno atento, sí señor. No como nosotros. Vale. Aquí vemos los cuatro nodos. GRPN01, 02. No sé si se ve o lo hago más grande. ¿Se ve? 03 y 04. El 4, que es el que he matado, todavía no está frito. ¿Qué pasa? Swarm por dentro, no hemos sabido tampoco configurar esto, si se puede tocar o no se puede tocar, pero lo que hemos visto es que realmente está haciendo cada minuto una comprobación a ver si el nodo está caído y la hace 3 veces. Entonces van a pasar 3 minutos hasta que el nodo muera por completo y aparezca aquí que ese nodo no está. Vamos a sacar las trazas. Y para las trazas lo que hacemos es... Mira, aquí ya tenemos una traza diciéndonos que el GRP4 está indisponible. Va a tardar. ¿Cómo se hace para ponerlo en tail? Menos S. Menos F.
Ni un jurado.
Correcto. Hombre, pues parece que lo ha hecho, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí ha salido una cosa que no contábamos con ella. Pone que ha fallado a hacer el rescheduling. Espera.
Vamos no, a ver. Ha fallado el nodo rescheduling container. Actualiza ahí.
Rescheduling container. No hace falta actualizar, se está en tail.
No digo el console, si es que yo creo que ya ha terminado, tío.
Sí, ha terminado. No, no ha terminado. No lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. No, el nodo ha caído. A ver.
En mi local funciona. Que es un blog técnico que acabamos de abrir en AT Sistema y...
Ha fallado al hacer el rescheduling,
no sé por qué, porque es la primera vez que vemos esto, porque casi siempre funciona. Bueno, siempre ha funcionado. Sí que ha muerto el nodo 4, el último que aparece es el 3, 2, 1, pero el rescheduling ha fallado. Bueno, pues no vais a tener que creer. En las trazas vemos, una cosa curiosa que íbamos a ver es que nos iban a salir que 3 de los contenedores no los iba a hacer el reschedule porque no estaban indicados para que hiciera el reschedule, que es el agente de Swarm, el agente de Consul y el registrator, y el otro contenedor, que sí que es el servicio, sí que iba a haber hecho el reschedule. Si lo hubiera hecho... Ya no, es que no tenemos forma de hacerlo otra vez porque vamos a tardar mucho tiempo. Si lo hubiera hecho, hubiéramos visto aquí en Consul. ¡Oh, lo ha hecho!
Lo ha hecho. ¡Uf! Si no, el vídeo de Madrid DevOps y tal...
Allí sí funcionó.
Así que...
A la primera. Bueno, si queréis vemos las trazas. Vale, aquí sí que ha salido, ¿vale? Skipping rescheduling 3 veces. Este es el contenedor del agente de Swan, el agente de Consul y el registrator. Y sí que ha hecho el rescheduling de este contenedor, ¿vale? Y lo ha mandado a otro nodo, ¿vale? Lo ha mandado al 2. Ahora está funcionando en el 2. Por detrás se habrá hecho la reconfiguración en Nginx y si vamos aquí, pues debería volver a funcionar. Tarda un poquito, la primera, porque es Java, hay que tenerle paciencia. Y funciona. ¿Vale?
Finalmente. Vale. Por la presentación.
Vale, está funcionando. Muy bien.
preguntas. No sé si lo tienes organizado para después de las dos charlas o...
Sí, no, vamos a hacer preguntas. ¿Habéis acabado ya?
Sí.
Vamos a hacer preguntas ahora y si se alarga demasiado, pues paramos y hacemos otra ronda de preguntas al final. Vale. ¿Alguna pregunta?
Tema del networking entre el Swarm, ¿es completamente transparente? ¿Puedo usar los links y todo esto? ¿O hay algunos cambios que tengo que hacer con Consul?
Completamente transparente. En Consul, nosotros lo que tenemos es un contenedor dentro de cada Docker host, ¿vale? Que lo tenemos escuchando y podemos hacerle peticiones REST y decirle, mira, quiero registrar este servicio aquí. Pero con Registrator nos ahorramos eso, ¿vale? Pero no tengo que hacer ningún tipo de configuración de red adicional, ¿vale? La única configuración de red, o digamos la única configuración del clúster que he tenido que hacer, ha sido inicialmente cuando he montado el clúster, registrar los nodos del clúster en Consul también. Hay varias formas de resolver el discovery del clúster. Lo puedes hacer en una tabla de IPs estática, en un fichero estático dentro del master, decirle, mira, estos son los nodos del clúster. Lo puedes hacer con etcd, que es otro servicio de descubrimiento. Lo puedes hacer con Consul, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho con Consul, pero es totalmente manual. Cuando levanto uno de los nodos, cada uno de los nodos, le digo a la gente de Swarm, le digo, aquí está mi servidor de Consul, regístrate aquí. Y el manager de Swarm, que está en el master, va a mirar, también se lo digo, aquí está el servidor de Consul, va a mirar a ver cuáles son sus nodos en Consul, ¿vale? Esa es toda la configuración de red que he hecho.
Este señor.
Hola, buenas tardes. Has comentado, ¿esto puede ser más rápido en la reconfiguración? ¿Es parametrizable?
Yo no sé cómo hacerlo.
Le hemos preguntado a Pablo.
Sí, básicamente.
Porque este ratito lo que hemos pasado ha sido muy malo.
Esto ha sido,
entonces no queremos que vuelva a pasar.
Este conocimiento ha sido a base de prueba y error. Hemos tenido que poner las trazas en debug. En info, por defecto, cuando levantas el Swan el manager de Swan, no salen las trazas, solo sale al final, cuando dice que ha hecho el rescheduling, y siempre pasaban unos 3 minutos. 3 minutos más el tiempo que tarda en hacer el pull y el run dentro del nuevo nodo. ¿Vale? Entonces eran unos 3 minutos variables, 3-4 minutos, y decíamos, ¿qué pasa? Por ahí pusimos las trazas en debug y vimos que está haciendo 3 preguntas cada minuto al nodo y ya lo da por muerto a las 3 veces, y es cuando lanza el rescheduling. Y el rescheduling tarda lo que tarda en hacer el pull y el run dentro del nuevo contenedor, o sea, dentro del nuevo nodo. Si es parametrizable, lo desconocemos.
Yo que sepa, no lo es, pero vamos, lo puedo preguntar. Desde luego documentado no está.
No está documentado, no.
También es alguna funcionalidad que tiene, ¿es production ready desde hace 2 semanas?
Desde hace 2 semanas, sí.
O sea que
todavía la documentación no está actualizada ni, o sea, no estará toda completa, ¿vale? Faltará poner casos de uso y pero que yo sepa, vamos, no me suena haber oído que sea parametrizable. ¿Alguna pregunta más?
¿O ha estado muy claro o ha sido muy duro?
Yo tenía otra pregunta un poco en referencia a lo del networking, porque no me ha terminado de quedar claro si estáis utilizando el networking multihost o directamente estáis exponiendo, o sea, el proxy inverso lo hacéis en función de la IP del nodo o lo hacéis directamente a la IP de Docker.
Vale, cuando configuramos Registrator le estamos diciendo que vaya registrando la IP, la del nodo, junto con el puerto expuesto hacia afuera.
Vale.
El contenedor hacia afuera, no el puerto interno.
Lo digo porque un poco al hilo de lo que preguntabas, o sea, esa sería la configuración de red que viene por defecto en Swarm, luego que se configura a nivel del engine, no a nivel de Swarm, sino en cada engine, se le puede poner el plugin de overlay apuntando al mismo console. Y entonces ya sí que te ve la IP privada de Docker multihost. Pero eso es configuración en el engine. O sea, a nivel de Swarm simplemente es el a nivel de nodo. O sea, se pone la IP del nodo y entonces ya hacéis el proxy inverso a la IP del nodo. Que debería estar configurado en Swarm. Pero vamos, a día de hoy se configura el networking multihost en el engine y luego por encima el Swarm.
Ya lo has explicado.
Gracias. Tema de performance con los Raspberry Pi. ¿Hay alguna cosa que tenemos que cambiar para que vaya bien? Porque estas cosas no tienen mucha memoria, ¿no?
Un giga cada nodo.
Ajá.
Lo que ha dicho Ramón, ¿vale? Si levantas cualquier cosa de Java, se va a llevar muchísimo heap. Uh-huh. Entonces, hemos utilizado Undertow para poder meter varios. Realmente le hemos hecho la prueba con uno, pero hemos metido un montón y podemos balancear entre ellos. Uh-huh. Vale, está levantando con total de 100 megas.
100 megas, sí. El problema que tiene es que con esos 32 megas de heap, la máquina virtual de Java es bastante voraz y llega a reservar en torno a unos 100 megas. Entonces, uh-huh. bueno, pues mira, tus 7, 8 contenedores o servicios por nodo, pero bueno, que tampoco vamos a montar, yo qué sé, nada que vaya a salir a la calle con eso, es más por el gusto de la POC.
Y lo único, pues, que hay que compilarlo todo contra RM, ¿vale? Eso es lo más costoso que nos ha dado, que es montar todo está montado en contenedores y hemos montado imágenes basadas en distribuciones de RM, de Raspberry Pi, Raspbian.
Okay. ¿Vale? ¿Y qué sistema operativo hay?
Raspbian.
Ah, ok.
Que está basado en Debian.
Gracias.
¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, muchas gracias.
Gracias a vosotros.